deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como crack siempre en la técnica. Hoy la resaca del clásico se merienda el resto de la actualidad deportiva. Normalmente, tras un Barcelona 2, Real Madrid 1 que deja a los azulgranas a 4 puntos de los blancos con 10 jornadas por jugarse, diríamos que la liga está medio sentenciada, pero la manera en la que ganó el Barça, lo que perdonó el Madrid, las dudas en el control azulgrana, el subidón de juego blanco sobre todo en el primer tiempo, todo eso hace que sea muy arriesgado darlo todo por finiquitado. El análisis, más que hacerlo nosotros, lo van a hacer en esta presentación los protagonistas. Vais a oír sinceridad ante todo, empezando por Luis Enrique. Lo mejor para el técnico azulgrana, el resultado.
Creo que tiene mucho mérito y es un día para felicitar a mis jugadores porque han sabido sufrir. Han sabido disfrutar cuando teníamos el balón y sufrir cuando no lo teníamos, porque así te obligaba el rival y creo que le da mucho más mérito la victoria. No solo para nosotros, también para el público, que ha visto las dificultades que entrañaba el partido. Y, bueno, contentos y satisfechos por el resultado. Creo que podríamos incluso haber marcado algún gol más, pero también es cierto que el Madrid podía haber hecho alguna ocasión más en la primera parte.
El resultado, lo mejor para un Barça que mató al Real Madrid en un instante puntual del partido, el minuto 55 con el gol de Luis Suárez.
El segundo gol nos ha matado por completo, porque a partir de ahí queríamos hacer las cosas que no estábamos planeando y ya tiramos la prácticamente 35 o 30 minutos de la segunda parte, porque como ha dicho, ¿no?, queremos hacer las cosas con más emoción, y donde nosotros ahí es donde tenemos que tener un poco más de control.
Pepe es sincero y es expresivo. El gol les mató en un partido que tuvo las alternativas que describe así en plan periodista Javier Mascherano.
Siempre contra el Madrid es muy difícil, si no controlás la posición, si no tenés posiciones largas, te llevan a jugar a un ritmo que posiblemente en eso son los mejores del mundo, ¿no? Y bueno, empezamos bien, creo que controlamos, hicimos el gol y ellos se vinieron arriba, le empezamos a permitir un poco de espacios atrás, tuvimos algunas pérdidas que no nos beneficiaban, empataron y creo que terminó la primera parte mucho mejor ellos, esa es la realidad. Creo que después la segunda parte pudimos ordenarnos nuevamente, empezamos a presionar en las zonas que teníamos que presionar y bueno, pudimos convertir y eso nos dio para también empezar a jugar un tipo de partido que a nosotros también nos beneficia.
No se puede hacer un análisis tan certero en menos tiempo. Es un análisis que firmaría cualquier miembro del Sanedrín del Larguero. En un partido que tuvo muchas cosas. Tuvo fútbol, tuvo goles, tuvo alternativas, pero careció de polémicas. Incluso hubo buen rollo antes en el túnel de vestuario y después del partido. Lo normal, según Andrés Iniesta.
Bueno, quizás lo que no era normal era lo que vivimos algún tiempo. No era normal por muchísimas circunstancias. Yo creo que lo bonito del fútbol al final es eso, ¿no? Disputarte todo en el terreno de juego fuera. Creo que el respeto y la cordialidad, al final tenemos un mismo trabajo, diferentes objetivos, pero somos jugadores y por lo tanto lo que no era real era lo anterior.
Así se escribe la historia, así se escribe el día después del partido, que ofrece más. Hemos salido a las calles de Madrid y Barcelona para preguntar a la gente. Vamos a repasar las portadas de prensa de los medios de ambas ciudades. Echaremos un vistazo al calendario y más cosas. Pero ya os avanzo que para la directiva azulgrana es un día de todo hoy menos tranquilo. Las noticias que le llegan al presidente de los juzgados son un horror. Hoy ya se habla de petición de cárcel de la Fiscalía por el caso Neymar, ¿verdad, Miguel Ángel Campos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. 2 años y 3 meses de cárcel por un delito fiscal para el presidente del Barça, Josep María Bartomeu, mientras que para su antecesor Sandro Rosell, la Fiscalía reclama 7 años y medio por 2 supuestos fraudes al fisco y un delito de administración desleal. Además, reclama, atención, 62,6 millones entre multas e indemnizaciones. El fiscal dice que Bartomeu actuó con dolo, voluntad de engañar y omitiendo el deber de solidaridad en el pago de impuestos. También es especialmente incisivo con el expresidente Rosell, a quien considera el principal responsable de la simulación de contratos para fichar a Neymar con ánimo, dice, de ocultar al socio el verdadero coste del fichaje y de defraudar al fisco.
Oye, Miguel Ángel, ¿y quién tiene que pagar los 62,6 millones de euros estos?
Pues si finalmente son condenados y el tribunal atiende los criterios de la Fiscalía, el FC Barcelona directamente, es decir, los socios, tendrán que pagar un total de 22,2 millones de euros en concepto de multa y otros 11,4 millones de forma solidaria, es decir, conjuntamente con los presidentes por las cantidades no ingresadas a la Hacienda Pública por el fichaje. Además, de forma individual, el expresidente Rosell tendría que pagar una multa de 25 millones de euros y Bartomeu otra de 3,8 millones. Ha habido críticas, por último, desde el Barça respecto a que la Fiscalía haya esperado al día de hoy, el día después del Clásico, para presentar su escrito. Un par de consideraciones. El fiscal presenta hoy su escrito de acusación porque hoy expiraba el plazo de 10 días concedido por el juez para hacerlo y, bueno, pues además lo que ha hecho la Fiscalía es esperar a que pase la semana grande de fútbol para el Barcelona para presentarlo. Podía haberlo hecho antes, lo tenía preparado y no lo hizo antes del Clásico ni antes del partido contra el City.
También te digo, una cosa así no les hubiera venido bien ni antes ni después. Te vamos a hacer de nómina, Miguel Ángel. Te pasas todos los días ya más o menos, o todas las semanas, con alguna noticia por aquí. Un abrazo.
Y lo que queda, un abrazo.
Ya veo, ya.
Estamos aprendiendo.
Cifras, 62,2 millones de euros que pagar, 146 millones de euros sería el total del fichaje de Neymar, 2 años y 3 meses de petición de cárcel para Bartomeu, 7 años para Sandro Rosell. Yo con lo que flipo, con lo que más flipo, es que con Bartomeu sigue manteniendo su intención de presentarse a las elecciones. Si estamos exigiendo a los políticos que sean libres de corrupción para seguir ejerciendo, lo mismo podríamos decir de los dirigentes futbolísticos. Aunque claro, como la cosa sigue así, entre el caso Osasuna, el Levante Zaragoza, lo del Getafe, el Barça, vamos a tener que buscar presidentes a Aitor Gómez en el extranjero. O
sí,
algo
pero
así.
Bueno, ahí van a tener, Paco, la palabra los socios del FC Barcelona.
Sí, en este caso
con
sí.
Con todos los problemas que tiene Bartomeu, si se presenta a las elecciones, oye, pues con darle un mamporro y que tenga 3 votos, arreglado el asunto. Más allá de todo eso, decías al principio lo de los protagonistas, Luis Enrique, hemos escuchado a Pepe, Mascherano, Iniesta. Me falta a mí un protagonista, que es Mateu Laoz, que estuvo horroroso, no porque fallara en jugadas muy polémicas ni se comiera algún penalti, sino porque yo creo que desquició a los dos equipos. De todas maneras, yo creo que sale reforzado el Real Madrid de este partido, sobre todo mentalmente, para todo lo que le viene por delante, y la Liga no está decidida.
De Mateu Laoz luego vamos a hablar en la barra libre. El fútbol rebosa de actualidad, además se concentra la selección esta noche con la baja de Diego Costa y la convocatoria, por sorpresa, del malaguista Juanmi. El miércoles se decide además la sede de la final de Copa con la petición de Barça y Athletic de hacerlo en el Bernabéu y la negativa de Florentino. Y esta semana se va a anunciar la renovación del Cholo Simeone, que avanzamos la semana anterior, con lo que vamos a estar bastante entretenidos. Como entretenido ha estado el fin de semana fuera del fútbol, Irlanda ha ganado el 6 Naciones de rugby, Djokovic el torneo Indian Wells de tenis, Unicaja le ha quitado el liderato al Real Madrid en la Liga CB, y además este fin de semana empieza el Mundial de Motociclismo y se disputa la prueba de Fórmula 1 del Mundial de Malasia. Parece que con Fernando Alonso. Y lo que no parece, sino que es seguro, es que este arranque del programa no sería lo mismo sin terminar con la noticia curiosa del día. Esa que Javi Blanco dice que tiene tanto curro diario como el psicólogo de Luis Enrique. Así que,
por lo menos,
te escuchamos, a ver de qué va hoy, Javi.
Venga, mira, hoy la cosa va de apuestas, Paco Jo. Ya sabéis que cuando se celebran grandes partidos, como el de anoche, la gente se apuesta dinero, un desayuno, lavar los platos o lo que sea. Está claro que en este país nos gusta solo apostar, y más si es sobre fútbol. Pues la semana pasada, en un acto publicitario, el exjugador del Real Madrid Guti y el exportero del Barcelona Víctor Valdés hicieron una apuesta diferente. El actual guardameta del Manchester United dijo que si ganaba el Madrid se haría una foto en la Fuente de Cibeles.
Es verdad.
Mientras que Guti, si ganaba el Barça, se haría la fotografía en Canaletas. Así que tras la victoria culé, pues todo el mundo se lo está recordando al 14 blanco a través de las redes sociales. ¿Creéis que va a cumplir su palabra?
Yo creo que sí,
seguro.
Sí, yo no lo veo muy claro, porque yo sé de uno que todavía tiene que pagar a Aitor una apuesta desde 2012 y todavía no la ha pagado.
200 pavos.
No sé quién será, pero todavía no lo ha pagado. Y claro, no. Yo no sé si Guti va a tomar ese ejemplo.
No lo sé, pero Javi, ya podías pagártela.
No, yo no. Ah, yo vale. Estoy libre.
Doy
de
fe de que no es Javi.
Vale, pues si tú das fe, será verdad. Pues con la curiosidad resuelta, vamos a ampliar lo del clásico. Hoy el puente aéreo lo llenamos nosotros con Herráez, Romero, Torrejón, Martí, Edupolo y Sique. Y todos vosotros. Las 3 y 14, vamos al lío ya mismo.
Los 10 superequipados de Peugeot vienen con navegador, pantalla táctil, llantas de aleación, climatizador bizona y también con una sonrisa que durará toda la vida. La tuya, llévate un 308 Style por 15.900 euros. Plan PIB incluido, financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes, los superequipados de Peugeot lo tienen todo.
El final de la Liga y los cuartos de Champions ya están aquí. Disfruta ahora de la Liga y toda la Champions en Canal Plus por 10 euros al mes masiva durante toda la temporada. Porque nunca tanta emoción había costado tan poco. Llama ya al 902 45 4400 o entra en canalplus.es.
Vamos al análisis y a las noticias del clásico, que nos van a llevar un ratito en este Ser Deportivo. Por si acaso alguien ha estado en Marte, en las últimas 24 horas recuerdo, Barcelona 2, goles de Mathieu y Luis Suárez, Real Madrid 1, gol de Cristiano Ronaldo. Liga con el Barça mandando 4 puntos por delante. Barcelona, Edupolo, muy buenas.
Hola, Paco Jo.
Hola, Madrid, Javier Herráez, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿cómo es el día después en Barcelona? ¿Cómo salen, por ejemplo, Edu, los periódicos, así por hacernos una idea?
Pues mira, te hago un repaso rápido por el kiosco. Mundo sí. Deportivo, por ejemplo, un gol que puede valer una liga. y recuperan aquel lema de Tito Vilanova, Saint Pit y Cullons, para demostrar que el Barça ganó más por coraje y por corazón que no por juego. Sport, golpe al Madrid a lo campeón, el Barça se dejó la piel e incluso dicen que Piqué pone al Barça muy cerca del título. El periódico de Cataluña, golpe a la Liga, el Barça sobrevive y supera al Madrid gracias al coraje. El Nou Esportiu, golpe de líder, un Barça irregular sabe sufrir. Y La Vanguardia, el Barça deja atrás al Madrid y hablan de partido loco con muy poca lucidez.
Es un Barcelona en Madrid, Mario. Yo creo que la palabra que más se repite en los titulares es perdón y cosas parecidas, ¿no?
Sí, porque perdonó muchas ocasiones, bueno, los dos equipos, porque la última media hora también la perdonó el Barcelona, pero es que la hora, la primera hora que hizo el Real Madrid de fútbol fue muy muy buena, brillante se podría decir, con muchísimas ocasiones que desperdiciaron y sobre todo con un gran Claudio Bravo. Y claro, tanto Las como el Marca coinciden en las portadas. En la de Las dice, perdonó y lo pagó, el Barça sin orden resolvió con una genialidad de Luis Suárez. Bale volvió a fallar, Bravo fue decisivo y Cristiano marcó y mandó otro al palo. Dentro de las páginas interiores, la crónica de Juanma Trueba dice, el Madrid lo tuvo y el Barça se lo llevó. Y en cuanto al Marca, pues un poco de lo mismo. Tanto perdonar, dice, un buen Madrid arrolla al Barça durante 45 minutos, no remata y termina contra las cuerdas. Y Santi Segurola, en la crónica, titula, el Barça rentabiliza el alboroto. Así que sí, todo el mundo coincide que se perdonó demasiado.
Lo hace mejor que pidan en el larguero, ¿eh?
Es una cosa, Mario tiene una práctica en esto. Impresiones de la calle. Hemos pulsado la opinión de la gente tanto en ámbito azulgrana como en ámbito blanco. Por ejemplo, en Barcelona, Edu Polo, ¿hay la sensación de que la Liga se ha acabado?
No, no, ni mucho menos. El culé por naturaleza es catastrofista, es pesimista, así que hasta que no ve las cosas muy, muy claras no lanza las campanas al vuelo. Y hoy, dando un paseo por aquí cerca de la radio, precisamente por Canaletas, donde no estaba Guti, se le espera, hemos visto claro que la gente todavía se muestra muy prudente.
No, aún no. Quedan muchos partidos complicados aún. Y me parece contra el Atlético y también contra el Español, que serán difíciles.
Esto no está resuelto hasta que matemáticamente ya es definitivo. Aún quedan 10 partidos y mucha temporada.
No creo que tenga la Liga sentenciada. Aún quedan muchos partidos, tienen partidos complicados y posiblemente tengamos opciones de ponernos, si no igual, por encima de ellos.
Yo también pienso que no está sentenciada, aunque son 4 puntos, son dos jornadas por delante.
Estaban súper cerca los puntajes entre el Madrid y el Barça y con la pérdida del Madrid ayer creo que es bastante imposible que ya... No, ya es imposible que continúen la Liga y ya creo que el Barça va a ser el nuevo campeón.
Viendo cómo va el Barça y el Madrid este año, pinchando en campos que no tendrían que pinchar contra el Málaga al Barça, por ejemplo, creo que queda mucha liga.
No, porque aún quedan 10 jornadas. Yo creo que, visto cómo jugó el Madrid ayer, bueno, siendo también del Barça, jugó bien. Del Madrid sí puede esperar todo. Y bueno, del Barça también. Bueno, está para mal o para bien.
Sería legítimo pensar en Barcelona, que con 4 puntos de diferencia y después de ganarle ayer al Real Madrid, la Liga podría estar medio sentenciada, pero el aficionado culé es muy prudente. Y en Madrid, Julio Gómez ha bajado a la calle para preguntar si el aficionado blanco ve la Liga en chino o no. Y el aficionado blanco todavía confía.
No, yo creo que todavía hay liga suficiente. Todavía se puede recuperar. Nunca se sabe. En un par de jornadas, como se ha visto, cambia la situación. Los hombre, jabones, con ese ¿no? equipo que tiene, a lo mejor yo también hacía muy buen papel, ¿eh?
Yo creo que sí, pero yo creo que la perdí hace mucho tiempo. No me pareció un buen juego. Hay mucha gente que defiende que jugaron bien, pero yo creo que un poco flojo.
Hombre, yo pienso que no, pero se ha dejado unos puntos que valían mucho y podíamos haber ganado. El árbitro no estuvo muy bien. Me gustó. Todo porque no sacó a Kedira ni a Arbeloa, porque quería buscar más el ataque, pero cambió muy tarde.
Pues obviamente no, porque la diferencia es mínima la que hay entre el Madrid y el Barça, la liga es muy larga y la verdad es que el Madrid está ahora mismo en un estado anímico que realmente tiene fuerza y mucho valor para superar al Barça y todos los equipos que hay en la liga.
Es que habría que ver qué haría otro entrenador con esos jugadores y la rebelión que tiene dentro.
No creo. Yo creo que en el primer tiempo dio como una especie de síntoma de recuperación, pero luego en el segundo tiempo nos desinflamos un poco. Pero
¿veis lo que os digo? Normalmente después de un partido en donde el Barcelona gana al Real Madrid y le mete 4 puntos de diferencia, la gente a falta de 10 jornadas estaría pensando, bueno, pues la liga está resuelta a favor del Barça. Pero no, viendo la imagen que dejaron ayer los dos equipos, queda en el ambiente la impresión de que todavía hay mucha liga que jugar. Pero bueno, tras las impresiones vamos a buscar aquí las realidades. Vamos a pegarle un vistazo al calendario. ¿Qué le resta de aquí a final de temporada a los dos? Al Barça, ¿cómo lo tienen, Edu Polo?
Pues no tiene un calendario sencillo. A priori lo tiene más complicado que el Real Madrid. Tiene un partido más fuera que el Real Madrid. Tiene salidas complicadillas. La primera ahora en Vigo y luego tiene que jugar en Sevilla, en Cornellà frente al Español y en el Vicente Calderón. 3 salidas a priori bastante complicadas. Recibe en casa al Valencia, un equipo en alza, y luego el resto de partidos sí que son a priori más asequibles, aunque contra equipos como Almería, Córdoba o Depor, que se están jugando la vida y siempre pues, son mucho más peligrosos en el tramo final de campeonato.
Tiene el Barça un calendario no fácil, de aquí a final de temporada. El Madrid lo tiene un poquito más propicio, ¿no,
Mario? Sí, parece que lo tiene un poco más sencillo, Paco Jo, con un par de salvedades. Es verdad lo que dice Edu, tiene 6 en casa y 4 fuera de los 10 que le quedan en Liga. Primero contra el Granada el próximo domingo, no este, sino justo el de Semana Santa. El miércoles juega contra el Rayo Vallecano. La siguiente semana Real Madrid-Eibar, que también debería ser asequible. 2 jornadas seguidas en casa, Real Madrid-Málaga sería el siguiente. Después Celta-Real Madrid, recibe al Almería. Se marcha, estas sí que son las dos salvedades, a disputar el partido contra el Sevilla en Nervión. Y recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu. Y las dos últimas jornadas es frente al Español en Cornellá y en el Santiago Bernabéu frente al Getafe. Por eso digo que, bueno, salvo esas dos salvedades, el calendario parece más asequible. Eso sí, también le pasa al Barça. Hay que tener en cuenta que hay un Atlético de Madrid-Real Madrid y un Real Madrid-Atlético de Madrid entre dos jornadas de Liga, que son es una eliminatoria de Champions bestial.
Y el Barça tiene el partido ante el París, bueno, la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain también en medio. Y hay que esperar a ver si los dos equipos siguen avanzando hacia las semifinales de la competición europea, que eso podría, entre comillas, trabar la Liga. Tenemos todos los datos. Vamos a ir a algún protagonista. Por ejemplo, de los que no hemos escuchado, Javier Herrán, nos queda Ancelotti con el Real Madrid.
Sí, hay que decirlo primero, que los jugadores del Real Madrid se venían anoche pues casi acontecidos porque lo tuvieron. El Madrid, para mí, mereció mucho más que ese resultado, pero esto es fútbol y no se puede hablar de otra cosa, de... yo creo que mala suerte, al menos en la primera parte, para haber encauzado e irse al descanso con una victoria momentánea que le habría supuesto al Barça un grave problema. Muy bien, sobresalientes Benzema, Modric, Kroos y Marcelo, notables Isco y Cristiano. Y fíjate, en un mes el Madrid ha pasado de tener 4 puntos a favor y ser el líder el día 22 de febrero en Elche, el día de los 100 partidos de Ancelotti, de los 700 de Iker, ya ni me acuerdo los que lleva Iker Casillas en el Real Madrid. Ha pasado de tener 4 positivos a tener 4 negativos. Es decir, se ha dejado 8 puntos en un mes. Jugando la mitad que jugó ayer, el Madrid evidentemente no estaría ahora mismo a 4 del Barça. Un Barça, por cierto, que le salvó el portero y el delantero, tan antiguo como el fútbol. El delantero Luis Suárez y el portero Claudio Bravo. Y dos imágenes que nos dejan la retina después de haber visto el partido. El primero, el técnico de porteros, el hombre de confianza, el gurú de Ancelotti, que es William Becky, que cuando encaja el segundo gol el Real Madrid, se queja de la actuación de Iker Casillas.
Habla de las manos, ¿no? De la colocación.
Hace como un gesto como que Iker no mete la mano.
Sí, pero
imagino que como es
lado contrario.
Como es su entrenador, debe de hacerlo, pero imagino que en privado, no en público y en un banquillo. Y la otra imagen, la llegada ayer de los jugadores del Real Madrid a la ciudad deportiva de Valdebebas, cuando se marchan en sus coches particulares, un par de cafres. Bueno, pues de cafres absolutos, insultan a varios jugadores del Real Madrid, entre ellos Jesse, que Bale. Separa Bale, que pasa de largo, y Sergio Ramos, que baja la ventanilla y se encara con ellos. La verdad es que fue una imagen lamentable la que se pudo comprobar anoche al filo de la 1:30 de la mañana y que grabaron nuestros compañeros de cuatro. Como digo, son situaciones kafkianas que pasan después de un partido donde el Real Madrid lo hizo muy mal ante el Villarreal, lo hizo muy mal ante el Atlético de Madrid, ante el Atlético de Bilbao en San Mamés, pero ayer para mí hizo un gran partido y así lo ve Ancelotti.
Bueno, no sé, creo que se han enfrentado dos equipos de muy alto nivel. Por el nuestro juego, creo que para un hora lo hemos hecho muy bien hasta el segundo gol. Después el partido se ha complicado mucho. Nos quedamos con una primera parte del partido donde hemos hecho muy bien, con un buen control de juego, muy eficaz enfrente, muy sólido atrás. Pero el final creo que ha faltado un poco de cabeza fría para intentar de empatar el partido.
Yo creo que esta derrota, perdona que te interrumpa, Marojo, no tiene culpables. Me consta que ya van a sacar los de siempre. Aquí hay un podium, ¿no?, de culpables, que son Ancelotti, Iker Casillas y Sergio Ramos. Lo podemos ir rotando, cada semana va subiendo uno al podium.
Bale ya ni participa en la competición.
No, Bale está fuera de onda.
No, pero que Bale, como no entiende lo que le dicen, o parece que no lo entiende, pues como está su bola, pues aunque le den, parece que no pasa nada. Pero digamos que el hit parade, el triunvirato mágico que van rotando en ese podium son tres. Son Iker, Sergio Ramos y Ancelotti. Van rotando según la semana. Esta semana le va a tocar a Iker Casillas. La pasada le tocó a Ancelotti, la anterior a Sergio Ramos. Como digo, yo creo que este partido no tiene culpables. Creo que el Madrid cambió la actitud, mereció algo más, pero el fútbol perdió y se acabó. Y queda Liga, aunque evidentemente el Madrid se ha dejado durante el último mes 8 puntos porque estuvo mal, no, rematadamente mal.
El Madrid se queda con la primera parte del partido de ayer, el Barça con la eficacia. Y en este día después, aunque nosotros no quisiéramos, tenemos que preguntar, Edu Polo, por Bartomeu y Rosell, y si hay alguna reacción después de lo de la Audiencia Nacional de hoy.
Sí, pública no, pero sabemos, el Barça tiene reunión de la Junta Directiva a partir de las 4:30. Tenían un tema sobre la mesa importante, que era qué pasa con el directivo Ramón Cierco, que era el administrador principal del Banco de Andorra, que tuvo todo el lío la semana pasada, pero ese tema ahora pasa a un segundo plano con el escrito de la Fiscalía, la petición de cárcel para Rosell y para Bartomeu. Por lo que sabemos, Bartomeu mantiene que se siente fuerte, él reitera y defiende su inocencia.
Aguanta,
muestra su sorpresa por lo rápido que en este caso está yendo la justicia, a diferencia de otros casos conocidos y mucho más mediáticos. Y defiende que igualmente, como esto tiene que ir a juicio, confía en que es inocente y lo va a ganar, así que mantiene su idea ahora mismo de presentarse a las elecciones. Queda mucho, las elecciones serán a principios, mediados de julio, y le pueden hacer cambiar de opinión, pero ahora mismo él mantiene su postura de presentarse.
Está en su derecho de presentarse y los socios en su derecho de votar al que quieran y de valorar cuál es la gestión y lo que está detrás de la gestión de Josep Maria Bartomeu. Pero bueno, está Edu Polo ya en el tercero de derecho. Yo creo que de aquí a final de temporada le
convalida la carrera
entera.
La carrera, ¿sí? Y el posgrado incluso. Antes
de... Seguramente. El trabajo de final de posgrado ya para el verano. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Las 3 y 26, hay más.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Tres preguntas a resolver antes de las 3:30 de la tarde. La primera no va de fútbol, pero va de un personaje que nos va a llenar el fin de semana seguro. Fernando Alonso. ¿Correrá en Malasia? ¿Se sabe algo? Hola, director de Fórmula SER, David Alonso, muy buenas.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Correrá en Malasia, lo que no sé si le vamos a ver, porque va a estar en la parte final de la clasificación, como siempre. Le veremos cuando le doblen los Mercedes y algún otro, y poco más. Pero es cierto que ayer pasó en Cambridge unas pruebas para medir su reflejo, su memoria a corto y largo plazo, la capacidad de reacción ante estímulos de luz. Y eso significa que puede ir a Malasia. El jueves allí en Malasia, el doctor Piet, que es el delegado médico de la FIA, le hará un último examen, pero en principio debería ser un mero trámite, con lo cual, en un 98% de posibilidades, Fernando Alonso correrá el Gran Premio de Malasia.
Noticias positivas para la salud de Fernando Alonso, no en tantas positivas las noticias en cuanto a la salud de su coche, de McLaren. Ya iremos hablando a lo largo de la semana. Un abrazo, David.
Hasta luego.
Además, esta noche a las 9, la selección española se concentra en Las Rozas para preparar dos partidos, el oficial ante Ucrania y el amistoso ante Holanda. Al final, Javier Herráez, Diego Costa se cae y a mí me sorprende lo de la convocatoria de Juanmi.
Sí, sí, la verdad es que a mí también. Hay jugadores, por ejemplo, Mata, que ayer hizo un doblete en Anfield y que está mejorando, pero parece que ya no cuenta con él, o aparentemente eso es lo que deja a las claras Vicente del Bosque. Y tampoco hay ningún jugador más del Valencia. Paco Alcácer ha conseguido entrar ya en la dinámica de la lesión. Negredo, pero bueno, será. Yo se lo pregunté en la rueda de prensa el otro día a Vicente Albosque, es circunstancial, porque yo sé que Vicente Albosque en esta cosa no la mira, mira al jugador y no el equipo para contentar a nadie. Pero sí, entra Juanmi, que es un buen futbolista, un chaval con mucha proyección, así que ojalá acierte. Y déjame que te diga del tema de Diego Costa. Vamos a llamarlo mala suerte, chico,
sí,
pero
no
es que este hombre, desde que firmó el papel, es que está todo ligado. Ha sido, yo creo que cuando firmó el papel, yo creo que Del Bosque creo que acierta, intentando meterlo en la selección española de fútbol. Hay que jugar la historia en su momento, no pasada la historia.
Y lo que ocurrió, jugáramos hoy es un delanterazo. Hoy.
Lo que ocurre, chico, es que el debut no tampoco se produjo porque fue en el Calderón, ¿os acordáis?
Sí, sí, nos
y se lesionó.
Sí.
La última o la penúltima mundial, tampoco vino.
Llegó al Mundial con un partido.
El Mundial, España cambió el juego por Diego Costa y nos venimos a casa rápido. No digo que la culpa fuera Diego Costa, pero también estuvo ahí. Y ahora, chico, es que le llama la última convocatoria. Mete un gol a Luxemburgo en la segunda parte después de que todos los compañeros le dieran el balón y consiguió solo un gol en la segunda parte ante Luxemburgo, que es lo que lleva con la selección española. Y ahora tampoco va porque se lesiona otra vez. Chico, es que es auténtica mala suerte. Yo no sé si llega el momento de darle un descanso, ¿no? Un tiempo que recapacite Diego Costa y si merece la pena que siga viniendo,
tiempo, ¿no?
Que siga viniendo o que no. Pero yo creo que, que Del Bosque lo ha hecho bien, pero es que Diego Costa tendrá ganas de hacerlo, pero hay que darle un tiempo y que se lo haga pensar, ¿no? Que se lo haga mirar.
Habrá que decirle, Diego, vamos a tomarnos un tiempo, que es una frase que se utiliza mucho.
Sí,
yo creo que...
No
eres tú, soy yo y todo eso.
Claro,
dicen que desde Valencia que los servicios médicos de Valencia aconsejaban prudencia a los servicios médicos de la selección española con Paco Alcácer, pero como dice Javi, sí que está dentro de la rotación, vamos, de los fijos.
De futuro, ¿no?
De los fijos de futuro, vamos.
Bueno, parece, pues ¿no? De momento el presente se llama Juanmi por la baja de Diego Costa, el futuro ya veremos cómo se llama. Y de futuro, a lo largo de esta semana, en la Federación Española de Fútbol se va a decidir la sede de la final de la Copa del Rey. El miércoles hay una reunión de la Junta Directiva en donde se va a decidir aquello. Athletic de Bilbao y Barça, como sabéis, han pedido el Bernabéu. Florentino Pérez ha dicho que no le va a jugar el partido allí, que no, así que veremos si es en Mestalla o si es en el Villamarín. Las 3:30, más ser deportivos, ya.